Y bueno, hoy nos toca hablar sobre educación tanto de padres como de hijos en edad, digamos, de pubertad o en esa edad adolescente. Y vamos a hablar con María Muñoz, educadora, que va a impartir una charla y también, bueno, un taller que nos han facilitado también desde los servicios sociales de Auñamendi. Vamos a darle la bienvenida aquí a las ondas de Irati Ratia. A María Muñoz. María, egunon.
Egunon, meneko, oso pozik eta konten nago zuen gonbida penagatik. Barkaida zue gaztelaniaz jarraitzea, oraindik ez dakit euskaraz hitz egiten.
Bueno, María, has comentado que eso. Bueno, vamos a hacer la entrevista en castellano, no pasa nada, ya sabemos, aquí podemos hacerla en bilingüe. Y bueno, primero vamos a igual a conocerte a ti en persona. Cuéntanos o conozcamos más a fondo aquí a nuestra invitada. María, cuéntanos cómo elegiste esta salida profesional, qué estudios has realizado.
Pues la verdad que lo elegí por pura pasión, porque me encanta. Cuando busqué hacer educación sexual y vi que podía hacerlo en la UNA, me llevé un alegrón. Creo que no he estudiado nada con tanto gusto y con tan buenas notas. Bueno, quizás sí. Esto me ha pasado con cada una de las distintas formaciones que he ido haciendo y que han tenido que ver de alguna manera con educación sexual, ¿no? Pues una que hice de periné, que se llama Periné, Integración y Movimiento, el de Viaje de la Mujer Cíclica, otras formaciones que hice en inglés, Becoming Peers y Mentoring to Manhood, que era la primera sobre acompañar a las chicas en sus primeras menstruaciones, y la segunda sobre acompañar a niños y adolescentes, bueno, y así un largo etcétera, que he ido haciendo durante unos 8 años o más. Ya la verdad que perdí la cuenta, porque de hecho sigo todavía formándome, investigando. Lo que pasa es que la educación sexual no fue lo primero que se me ocurrió estudiar, ¿sabes, Eneko? Estando en la petroquímica en la que trabajé, ya tenía unos 30 años o más, fue cuando empecé a investigar y hacer formaciones relacionadas con todo esto de la sexualidad. Pero empecé por pura curiosidad. No pensando en que yo fuera a dedicarme a esto, empecé porque había cosas que quería conocer sobre mí. Me pasó un proceso personal y quise saber más de mí, quise sobre la regla, porque en realidad era algo que nunca había comprendido desde que me vino con 10 años. Entonces, bueno, fueron años que estuve formándome, ya te digo, más como un proceso personal de autoconocimiento, de investigar, de comprenderme mejor, de poder ayudarme a mí misma. Y nunca pensé que fuera a dedicarme a esto, todas esas formaciones. Y lo que iba descubriendo, lo que sucedía es que me sorprendía tanto que lo comentaba, pues, con mis amigas, mis compañeras de piso o las de trabajo. Y bueno, ocurrió que empezaron a contarme también, pues ellas, sus experiencias, mis compañeros también, lo que sentían, incluso a veces me preguntaban, ¿no? O me llamaban. Al principio gente muy cercana del departamento donde yo trabajaba y luego incluso a veces me llamaban o me escribían un email interno en la empresa, oye, ¿me puedo tomar un café contigo? Me gustaría contarte algo. Y yo pues escuchaba y bueno, pues compartía lo que había ido aprendiendo. Y si no sabía contestar algo, pues bueno, me interesaba por averiguar, era como un impulso para seguir formándome, pero todo de una manera muy, muy natural y sin ninguna intención todavía profesional, ¿no? Entonces, bueno, pues averiguaba en las formaciones en las que ya había ido o en las que participaba, o indagaba leyendo libros también, he leído muchísimo. Y bueno, luego pues contaba, ¿no?, lo que había descubierto y conversábamos. En fin, en un momento dado es como que empecé a darme cuenta que estaba muy cómoda con todo eso, que me gustaba mucho. Y creo que de alguna manera, aunque fuera inconsciente, empezó a nacer una vocación. Y una de las cosas que tenía muchas ganas de crear, cuando ya fui consciente de ¿por qué no dedicarme a esto, ¿no?, de una manera profesional, era algo relacionado con acompañar a las chicas uh-huh. en sus primeras reglas o incluso antes. Uh-huh. Y lo mismo con la menopausia. Esto fue como el primer impulso que tuve, ¿no? Uh-huh. Y justo, pues empecé con eso, mi trayectoria profesional, ya dedicada uh-huh. al 100%.
Uh-huh. Y bueno, ya una vez dedicada al 100%, ¿cuál ha sido dentro, o cuál ha sido tu experiencia profesional? ¿Qué es lo que has realizado hasta hoy día?
Sobre todo, uh-huh. talleres a niñas y niños entre 9 y 12 años. Uh-huh. También con otras edades. Lo que pasa es que las otras edades vienen como después de haber hecho uh-huh. en el colegio, en uh-huh. el valle o en la zona, primero con niños, no sé por qué, pero está pasando así. Uh-huh. Y luego ya pues los que son más mayores, pues, y nosotros, ¿por qué no? ¿No? Uh-huh. Y bueno, de hecho el primer grupo que tuve fueron unas niñas entre 9 y 11 años, uh-huh. que ninguna había tenido todavía la regla. Uh-huh. Y bueno, desde el principio, incluso en ese primer grupo, uh-huh. hice ya también talleres con madres y padres. Siempre les invito, uh-huh. por separado, ¿eh? Uh-huh. Y la verdad es que hay un antes y un después cuando también se apuntan a los talleres las amaciaitas. Uh-huh. Porque es una etapa en la que hemos de volver a adaptarnos uh-huh. para acompañar a nuestras hijas y a nuestros hijos, ¿no? En estos cambios que ahora suceden. Uh-huh. Y la verdad es que yo, María, les puedo echar una mano en uh-huh. esos talleres y les sienta muy bien, pero yo no voy a estar luego en casa, uh-huh. no estoy en el día a día. Los que van a estar son las amaciaitas, por eso uh-huh. me pareció importante contar con ellas y con ellos uh-huh. desde el principio en los talleres. Entonces hay como un antes y un después cuando también se apuntan ellas y ellos. Uh-huh. También me piden mucho uh-huh. hacer talleres de menopausia, también uh-huh. funcionan súper bien uh-huh. y cada vez me llaman más también para hacer, bueno, pues mamás y papás que uh-huh. ante las preguntas y curiosidades de los más pequeños, uh-huh. Pues yo qué sé, de 3, 4, 6 años, uh-huh. 8, pues las madres y padres pues como que no entren en pequeño o en gran uh-huh. shock uh-huh. y puedan es. abordar esas preguntas a veces que nos resultan como ahora, aquí uh-huh. en medio de esto, incómodas a veces, ¿no? Uh-huh. O graciosas otras veces, ¿no? Uh-huh. Pues poder abordarlo uh-huh. de una manera que además sea adaptado a esa edad. Uh-huh. Y esos talleres también me piden mucho uh-huh. y funcionan también muy bien y nos lo pasamos bien y son muy útiles y es una experiencia también preciosa. Y luego, por supuesto, me llaman también para talleres con adolescentes, uh-huh. lo que tenemos todos en la cabeza uh-huh. cuando decimos educación sexual, ¿no? Que uh-huh. es con lo que nos acordamos. Uh-huh. Lo que pasa que yo amplío esa experiencia profesional de educación sexual a muchas otras edades y circunstancias, porque es una herramienta que acoge desde, uh-huh. desde 0 años a que nos morimos, ¿no?
Uh-huh. 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 Y luego, bueno, ya centrándonos más en la charla y talleres que se han organizado aquí con la Mancomunidad de Servicios Sociales Auñamendi, para ser más exactos, se ha organizado una charla para madres y padres para el día 10. Cuéntanos qué objetivos tiene esta charla.
Uh-huh, bye. El sábado 10 de abril, uh-huh, uh-huh. de 11 a 11:45 en Insoin uh-huh. y de 12:45 a 13:30 en Aribe. Uh-huh. Y quiero aclarar algo, uh-huh. la charla es también para las chicas y chicos, uh-huh. no solo para más de Aitaz. Uh-huh. Luego, como he contado antes, en los talleres ya uh-huh. serán por un lado a más de Aitaz, por otro chicas, chicos, y además uh-huh. daremos también la posibilidad de que haya grupo de chicos por un lado, uh-huh. chicas por otro, uh-huh. para cuidar esa intimidad, ¿no?, que todas y todos necesitamos, sabiendo que al final siempre propongo por lo menos alguna sesión conjunta, uh-huh. que es muy interesante. Uh-huh. Entonces, el objetivo de la charla es que se despierte una curiosidad, que entre en ganas para asistir a esos talleres. Uh-huh. En la charla la estructuramos en 3 tiempos. Uh-huh. Voy a empezar con una presentación de los talleres. Uh-huh. Luego, mediante uno de los recursos que ofrezco en los talleres, haremos como que estamos en un taller. Uh-huh. Es un recurso que he elegido a propósito, que no requiere de intimidad, no requiere de hablar, uh-huh. como luego sí que haremos en los talleres, uh-huh. pero con el que te puedes hacer una idea más concreta, ¿no? Puedes probar. yo siempre pongo la metáfora de una tortilla, ¿no? Uh-huh. Imaginar que la charla, uh-huh, la primera parte es contar los ingredientes, incluso uh-huh, cómo se cocina una tortilla. Uh-huh. Y esta segunda parte es como probar un pinchito, ¿no? No uh-huh, es lo mismo que te cuenten que, uy, la pruebas y entonces dices, ah, pues me gusta, o ah, pues esto me puede interesar. Uh-huh. Esto yo creo que me quiero comer la tortilla, ¿no? Uh-huh. Y para terminar, el tercer tiempo es, bueno, pues ofrecer a las personas que vengan que me pregunten, ¿no?, lo que quieran sobre estos talleres.
Uh-huh. Uh-huh. Y luego, bueno, posteriormente tenéis pensado realizar una serie de talleres a futuro con los y las menores en torno a los cambios corporales. ¿Por qué es interesante tratar este tema y cuáles son las dudas o problemas respecto a este tema que has podido encontrar en tu etapa profesional?
Pues sí, Eneko. Uh-huh. Qué bonitas y qué buenas preguntas. Los cambios corporales, uh-huh, y fíjate cómo se sienten respecto uh-huh a esos cambios. Eso es muy importante. Uh-huh. Tratar este tema en realidad es más que algo interesante para hacer. Uh-huh. Es algo que sienta muy bien. Les sienta fenomenal. Les uh-huh gusta mucho. Uh-huh. Mira, en los talleres que he ido haciendo, lo que veo es que les ayuda mucho a reducir miedos, vergüenza, uh-huh, a veces vienen con sentimientos limitantes de asco y estos o se reducen o directamente se evaporan, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué? Porque lo que no se comprende en general, en cualquier uh-huh tema, pues genera todo esto, puede uh-huh generar rechazo. Uh-huh. ¿Mm? Así que en este sentido, bueno, pues de una forma natural uh-huh sucede esa reducción de miedos uh-huh solo por comprender, ¿no? Por uh-huh conocer. Luego también les hace conocerse un poco más, uh-huh, quién son, y todo eso les hace estar a gusto de cómo son, del cuerpo que habitan, uh-huh, y se dan cuenta también de algo muy chulo, que es que son únicas, que uh-huh son únicos, uh-huh, y eso les encanta, les mola mucho. Uh-huh. Les sienta muy bien uh-huh y les hace crecer con una confianza, que eso es uh-huh muy importante. Luego también veo que, bueno, y a todo esto, ¿no?, que ya uh-huh estoy contando, les aporta mucha tranquilidad. Uh-huh. Es una de las palabras que más salen al final de los talleres. Uh-huh. Cuando al final les pregunto, les digo, ah, no has hecho ni el examen. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha ido? ¿No? Y les hago unas preguntas. Siempre, siempre sale la palabra tranquilidad. Uh-huh. Porque y hay como un cambio, ¿no?, de los uh-huh nervios con los que han llegado, ¿no?, de esos miedos, de ese, uh-huh, ¡ay!, a esa calma, esa confianza, esa tranquilidad. Uh-huh. Luego también nombrar los cambios y ver que los ritmos en cada una y cada uno son diferentes. Uh-huh. Nombrar que las formas y los tamaños de los pechos o uh-huh de la genitalidad uh-huh también van a ser diversas. Uh-huh. Bueno, pues además de promocionar la diversidad como riqueza, les ofrece también, ¿ves?, otra vez la misma palabra, uh-huh, una calma, uh-huh, una confianza, y les fortalece ante una presión o presente o futura, uh-huh, esta presión mediática que a veces hay, ¿no?, en uh-huh el uh-huh entorno cultural en el que vivimos, uh-huh, y también les da una referencia muy poderosa ante comentarios, comparaciones uh-huh que a veces suceden y demás cosas que puedan surgir, ¿no?, pues en el cole, en el instituto, uh-huh, incluso en la misma familia, ¿no? Uh-huh. Lo que no se nombra para la mente no existe. Uh-huh. Entonces es importante nombrar esto, muy importante. Uh-huh. Y luego, bueno, lo último que quiero destacar es que cuidar esta etapa es algo que nos merecemos, Eneko. Uh-huh. Creo que no es solo un proceso fisiológico por el que hay que pasar, ¿no? Hay que darle un poco una vuelta a esto y ampliarlo, ¿no? Porque nos merecemos este cuidar. Nos uh-huh lo merecemos todas y todos, creo. Uh-huh. Así. Y luego respecto a cuáles son las dudas y problemas uh-huh que con las que me he podido encontrar, uh-huh, me preguntan muchísimo sobre la regla, uh-huh, mucho, si duele, si da miedo, cuántas veces sale al día, cómo será mi reacción, uh-huh, o las que ya tienen la regla, bueno, pues todas las preguntas que se uh-huh que se van haciendo, ¿no? También quieren saber todo respecto a compresas y tampones, uh-huh, también sale mucho sobre el pecho, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cómo crece? Uh-huh. Les suele poner muy nerviosas todo esto. Uh-huh. Y les preocupa lo de los cambios de humor. No quieren que les pase, ¿no? Han visto, han escuchado y todas esas cosas les inquieta. Y algo que me preocupa, que también, bueno, vienen mucho con esto, es que les agobia un montón que se rían de ellas por manchar. Solo de pensarlo, se mueren del agobio. Y eso me da pena porque es algo que a las alturas, ¿no?, del siglo XXI que estamos, deberíamos de haberle dado un cambio a todo eso, ¿no? Entonces, esa es una de las dificultades que veo que se encuentran, que ya te digo que luego en los talleres se va resolviendo, pero es algo como más cultural, ¿no? Que no solo es ellas, aunque al hacer estos talleres las empodera mucho frente a esto, ya no les tienen tanto agobio, pero aún así no les gusta, claro, a nadie nos gusta que se rían de nosotras o de nosotros porque nos pasa algo, ¿no? Que además forma parte de la vida de esa persona. Y luego otra pregunta protagonista, que siempre, bueno, me la esperaba de alguna manera, pero me llama muchísimo la atención, es el tamaño del pene. Es una pasada el imaginario que tienen. Y luego nombran el pene de mil maneras y a la vez son incapaces de decir la palabra pene, que es el nombre, como por así decirlo, académico, ¿no? Y a la vez que lo nombran de mil maneras, sienten mucha vergüenza cuando tienen una erección espontánea y eso les hace sentir muy raros, porque expresan un poco como, pero me da risa o me da vergüenza, ¿qué me pasa, no? Otro temazo, las poluciones nocturnas, ¿no? No saben lo que es y los que las han tenido y averiguan que se llaman así, pues lo viven o con vergüenza o también me han comentado que como que ha generado un momento raro en casa, incluso incómodo, de hacer como si nada, y no saben a veces si se habían meado, qué había pasado. Bueno, todo eso, lo que me cuentan es que de alguna manera les cuesta expresar cómo les hace sentir, ¿no? Y muchas veces no saben cómo explicar cómo se sienten a su familia, porque como hay este silencio incómodo, ¿no? Eso también. Son dudas y problemas con los que pues me encuentro, ¿no? Y con los que tienen 12 a 14 años, lo de los cambios corporales les interesa, pero de alguna manera, fíjate, Nico, tienen esa sensación de que llegamos tarde. No lo expresan así, o sea, no me dicen la frase, va, llegas tarde. Pero sí, es como, uff, esto hace ya unos años me habría venido mejor. Y aún así ya te digo que les encanta, ¿eh? Porque es como, bueno, ya era hora. Pero también están ya con algo, otro tema que es como más recurrente, ¿no? O sea, si tienen ellos que empezar a preguntar, no van a empezar con los cambios corporales. Lo primero es esto que tiene que ver con, oye, me gusta tal. ¿Cómo saber si es ese enamoramiento? ¿Qué hacer si yo te gusto y tú a mí no? O al revés, ¿no? Todos estos líos. Y bueno, podría contar mucho más, pero es que estaríamos horas y horas. Entonces, bueno, esto es lo que más aparece y bueno, pues eso, te quedaría sorprendido, Nico, de todo lo que puede llegar a salir en uno de estos talleres cuando les damos espacio, ¿no? Para que cuenten.
Y luego, bueno, has comentado uno de los temas que te iba a preguntar en el entorno familiar, ¿no? Como has comentado, las poluciones nocturnas, que suele ser, bueno, parece que también la sexualidad en general suele ser un tema que a la gente le cuesta compartir con sus hijos. Y entonces te iba a preguntar cómo es la mejor manera de afrontarlo. También has comentado igual con con los niños y niñas pequeños y pequeñas que cuando hacen preguntas que no nos esperamos, ¿no? ¿Cómo es la mejor manera de afrontarlo?
Bueno, no hay una fórmula, en realidad, desde lo que cada una es y cada uno es. No hace falta saberlo todo, ni contarlo todo. Es recordar esto, como las demás cosas funcionamos, ¿no? Si te preguntan sobre el átomo o han escuchado la teoría de cuerdas y no saben lo que es, pues no nos entran esos agobios y esos miedos y esa vergüenza, aunque no sepamos contestar, ¿no? Entonces, ante las preguntas, por encima de los nervios, de los, ay, no sé qué contestar o cómo hacerlo, está nuestra disponibilidad a contestar. Eso les sienta muy bien a las criaturas, ¿no? A nuestras chicas y chicos. Es como hacerles sentir que no molestan, que nos gusta que nos pregunten, que nos cuenten por esa confianza, incluso aunque yo luego titubee o me dé un poco de pudor, ¿no? Es como, soy más fuerte que ese pudor que yo también como madre y padre pueda tener ante tu pregunta, ¿no? Uh-huh. Y eso quizás es como comprender esto nos hace, pues bueno, pues no quedarnos tan bloqueadas y bloqueados, ¿no? Uh-huh. Es como que te ayuda a atreverte, ¿no? Uh-huh. Y luego, además de contestar, es importante que te oigan, ¿no? Uh-huh. Que te oigan hablar. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues de una manera muy sencilla, aprovechando circunstancias que ocurren, uh-huh. conversaciones que salen, cosas que se escuchan, letras de canciones que les gusta y dices, ay, mira, esto me llama la atención y quiero aprovechar, ¿no? Uh-huh. Es como no tener como la charla, ¿no? Uh-huh. Que a mí hay algunas niñas y niños que me han dicho, es que mi madre en el coche de repente me ha dicho, oye, ¿y esto? Y es que me quería... ¿Pero qué dices, no? Es como más natural, ¿no? Es como aprovechar las circunstancias, ¿no? No hace falta como, venga, ahora vamos a tener esta charla, ¿no? Pues como hacemos con lo demás. Y luego también una forma muy concreta es cultivar los vínculos afectivos, que es algo que ya hacemos. Y eso, aunque nuestra mente no piense que eso es sexualidad, también lo es. Todo lo que tiene que ver con los afectos es también sexualidad, ¿no? Y sobre todo, fíjate, Nico, es más fácil cuando pensamos en cómo compartir con ellos. Compartir es eso, es en dos direcciones. Es decir, que no solamente eres tú como madre y padre, ¿no? Que te tienes que ir a enfrentar ahora tengo que hacer aspecto en la educación sexual. No. Es también contar con los hijos y con las hijas. ¿Y tú qué piensas de esto? Oye, ¿qué sabes? ¿Qué has oído? ¿Cómo te hace sentir esto? ¿Qué harías tú? Ah, pues mira, yo pienso así, asado, pues me hace sentir de esta manera. ¿Y sabes qué haría yo? En mi opinión, y entablas una conversación, ¿no? Como hacemos con las otras cosas. ¿Qué ocurre, Neko? ¿Por qué entonces no hacemos como con lo demás? Porque en realidad nos faltan referencias. La educación sexual que quizás hemos recibido haya sido un poco pobre, un poco escasa, un poco reduccionista, ¿no? Limitada. Y ahora, bueno, pues también podemos aprovechar la oportunidad y enriquecerla. Y una buena manera es venir a estos talleres. Y no porque lo diga yo, porque quiera animarles, que también. Sino porque las madres y padres, que los han hecho ya, lo nombran así. Lo cuentan así, ¿no? Que les faltaba esa referencia y entonces es mucho más fácil, ¿no? Porque si te ha faltado a ti nombrarlo, bueno, pues es más difícil luego que lo puedas nombrar con tus hijas y con tus hijos, ¿no? Y bueno, y también es que la educación sexual es una herramienta muy poderosa, que sienta muy, muy bien y que nos merecemos todas y todos, no solo nuestros hijos e hijas, nosotras y nosotros también nos merecemos enriquecerla.
Y luego ya, bueno, nos quedaría únicamente, María, pues, ¿qué le dirías a nuestros oyentes y a nuestras oyentes para que se acerquen el próximo día 10 a las charlas y luego, posteriormente, pues para que se animen a los talleres que habéis organizado o que queréis organizar?
Pues animaros y apuntaros antes del 8 de abril, llamando o escribiendo un email a Mancomunidad de Auñamendi. Y bueno, la charla informativa en realidad es una muy buena manera de descubrir si estos talleres es algo que te quieres regalar, es algo que quieres dedicar tiempo para ti, ¿no? Porque te lo mereces. Eso te va a ayudar a saberlo, esa charla informativa. Y bueno, que tengo muchas ganas de conoceros y espero veros eso el sábado 10 de abril de 11 a 11.45 en Insight. Y de 12.45 a 13.30 en Arire, lo que más cerca esté de tu casa.
Pues María, agradecerte el que hayas atendido nuestra llamada de Irati y Ratia. También nosotros, como colofón, queremos decir que esta charla nos ha dado tranquilidad, porque así la transmites. Y bueno, esperamos que tenga éxito tanto la charla como los posteriores talleres y que nos regalemos esa opción, ¿no? Que nos la merecemos.
Muchísimas gracias, Eneco.